Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13.05, la 1:05 de la tarde, estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Saludos de nuevo, aquí estamos.
Tenemos por delante prácticamente una hora, hasta las 2 en punto de la tarde vamos a estar con vosotros. Os invitamos a acompañarnos en nuestro dial porque os vamos a contar muchas historias, como dice nuestro compañero de Madrid, José Luis Pérez. Son muchas las historias que tenemos que contar, muchas las cosas que abordar y en este caso desde el ámbito local de Vigo y su área de influencia. En la dirección técnica del programa está Juan Noguerol y, como siempre, la casa se empieza por los cimientos y no por el tejado, así que vamos a actualizar información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Y la que va poniendo el cemento entre ladrillo y ladrillo del informativo es nuestra compañera.
Nosotros
María
Ibil. Nosotros le seleccionamos los
¿qué
ladrillos?
Tal? Muy buenas tardes.
Lo hace todo.
Entre ya. Todos lo hacemos un poquito todo, vamos seleccionando el material de esa casa que saldrá a las 2:20. Y María Ibil, que está formando ya los cimientos de esa información que tendremos en mediodía informativo. María, tenemos nueva portavoz, en este caso, del Grupo Municipal de Gondomar. Poco a poco el Valmiñor se van constituyendo ya, se van dejando al lado esas gerencias que tenían, esas gestoras que tenían, mejor dicho. Paula Bouzós, me parece.
Sí, la líder de la gestora, Paula Bouzós, se impuso este fin de semana con 120 apoyos a su oponente, a Alfonso Mandado, que logró 48 en un congreso local en el que estuvo, por cierto, Ana Pastor. La presidenta del Congreso de los Diputados estuvo en este congreso, que tuvo lugar el sábado, y hoy contaremos con Paula Bouzós en nuestro tiempo para la información a partir de las 2:20.
Aquí en Vigo, el concejal del Partido Popular y también senador Miguel Fidalgo ha hablado de...
Ha hablado de la concesionaria de parques y jardines. Ha denunciado que el gobierno municipal haya modificado de nuevo este contrato solo un mes después de haber adjudicado pues uno nuevo. Señala Fidalgo que esta es una chapuza más de la gestión del área por parte del Ejecutivo local y recuerda que, como viene apuntando el Partido Popular desde el principio, solo hay una solución al problema, que es la elaboración de un nuevo contrato.
Bueno, pues la concesionaria de parques y jardines, que sigue estando ahí al frente de las polémicas. El alcalde Abel Caballero, que está, me parece que compareciendo está compareciendo en este momento en la zona de Sárdoma.
Así es, está acompañado de Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Están haciendo estas declaraciones que enseguida contaremos en el siguiente avance informativo.
Más cuestiones que nos quieras apuntar a esta hora.
Pues nos tenemos que ir hasta Salceda, que ha anunciado la convocatoria de 10 acciones formativas. Se van a desarrollar durante los meses de febrero, marzo y abril, y el objetivo es poner en manos de los vecinos y vecinas en situación de desempleo pues las herramientas precisas para mejorar su capacitación.
Y la policía local de Vigo sorprende a dos jóvenes que hacían una pintada en un edificio de Navia. Estas pintadas.
Estos jóvenes de 21 y 22 años de edad fueron descubiertos mientras hacían esa pintada, como decías, en la fachada de un edificio ubicado en Navia, y los hechos ocurrieron durante esta madrugada. Concretamente fueron localizados a las 2:20. Los agentes procedieron a identificar a ambos jóvenes y les avisaron de que se informaría de lo ocurrido al presidente de la comunidad del inmueble por si decide presentar algún tipo de reclamación.
Bueno, pues las pintadas de madrugada. Tampoco eran muy jóvenes, ¿no? 21, 22 años.
Bueno, ya, son
la
jóvenes.
La gente se aburre.
Sí, jóvenes son, sí. Se ha dado por aludida María Emil. María,
son mayores de edad. Ahí, con responsabilidad.
María volverá dentro de un ratito más cerca de las 2 con distintas cuestiones. Otro avance informativo, pero también hablaremos de cultura con María. Gracias.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a quienes nos ayudan todas las jornadas con este asunto, que, como digo siempre, nuestros compañeros, amigos,
información, que es muy importante,
colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, seguimos con ceos azuis, es verdad que con menos frío.
Sí, la verdad es que son matices, pero dentro de un tempo que continúa completamente estable, ¿no? Casi a única novidade, pues, é saber a canto baixo o termómetro pola noite, que pode ser onde haxa alguna variación, e pouco máis. Hoxe, pues, por exemplo, na estación que temos situada no centro, na Avenida de Madrid, en Vigo, o termómetro mínima, a mínima baixou ata 2,9 graus, indo por un pouco cara interior da comarca, as temperaturas foron máis frías, por exemplo, na estación de Louredo, en Mos, xa quedaron a 0 graus de mínima, ou en Viso tamén a 0 graus de mínima, ou no campus, que a mínima foi de 4 graus. En xeral, pois unha xornada fría e de sol, é un pouco o precio, non, de que pagamos por ter este sol, este ceo completamente despexado nas horas centrais do día, que hoxe, pois exactamente igual que onte, vai lucir durante toda a xornada, e nos vai deixar temperaturas máximas, onte 14 graus, e hoxe tamén aproximadamente por ese valor.
María, ¿mañana habrá algún cambio?
Non, a verdade é que non. Mañana vai ser un día outra vez exactamente igual que hoxe, grau arriba, grau abaixo, como suele decir, os cambios non se van a notar, outra vez unha madrugada fría e despois unha xornada de sol e moi pouco vento.
Bueno, pues nos quedamos con esa previsión. Sigue todo igual de momento. María Souto, gracias.
Un saludinho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buen día, chao.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Información que también tenemos y os facilitamos gracias a la labor que realizan en la sala de control de pantallas de nuestro ayuntamiento, Juan.
Desde allí nos han informado que el tráfico es fluido en la ciudad, pero hay tres puntos ahora mismo con tráfico denso, que es la Avenida de Galicia, dirección a Sanjurjo Badía, también Arquitecto Palacios, dirección Castrelos, y Álvaro Cunqueiro, todo el anillo que rodea la Plaza de la Independencia, por obras fundamentalmente.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta quienes estén en el coche. Completamos esta información contando que una persona se encuentra herida grave después de ser atropellada este fin de semana en la calle Rosalía de Castro. El siniestro se produjo en un paso peatón y hubo que recurrir a la excarcelación para poder sacarla debajo del coche. Y además, otras 8 personas resultaron heridas en un total de 16 siniestros que se produjeron en nuestra ciudad, según la policía local. En el conjunto de Galicia fueron 64 las personas que precisaron asistencia médica por un total de 48 accidentes de circulación este fin de semana. 22 se produjeron en nuestra provincia.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Seguimos adelante en nuestro tiempo de radio y lo hacemos hablando de, me imagino que quienes estén en esta semana y que estén en el proceso estarán muy muy nerviosos porque este día 27, es decir, el próximo viernes, se va a conocer el resultado finalmente de Vía Galicia. ¿Quiénes son los 15 seleccionados? Este fin de semana han tenido un momento de presentación de sus proyectos, ha sido un fin de semana intenso en el que Vigo y en Lugo pues se han presentado todos los proyectos de los preacelerados, como les llaman.
Eso
ahora.
Eso va a ser una revalida.
Digamos que sí. Vamos a preguntarle a quien más sabe. Delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa, muy buenos días.
Pues la verdad es que sí, estamos en la cuarta edición de Vía Galicia, que como todos saben tiene en la fase de preaceleración dos sedes, una en Lugo y otra en Porto do Molle, en Nigrán, y ahí pues están en cada una de las sedes 20 proyectos y de los 40 conjuntos pasarán 15 a la fase de aceleración y otros 4 del sector aeroespacial.
¿Había muchos nervios este fin de semana?
La verdad que sí, muchos nervios, mucha dedicación. Yo que he visto un poco la evolución desde el día que se presentaron, el primer día hasta hoy, incluso el fin de semana pasado estuvieron juntos en Aguas Santas compitiendo entre ellos, pues la mejoría de la presentación es día a día. Este año nos ha sorprendido mucho que muchos proyectos llegan a esta fase antes de iniciar la aceleración, ya con un producto en el mercado que quieren pues mejorar, testar, internacionalizar, vender sobre todo. Pero sí es cierto que muchos proyectos están más avanzados en esta fase que las ediciones anteriores.
De ahí el cambio este que hicieron de preaceleración, porque antes era el proceso de academia, pero ya tan definidos están algunos que es como una preaceleración, ¿no?
Sí, es cierto que en estos dos meses de academia la idea de negocio se constituye ya en un producto o en una empresa. Algunos de ellos llegan con mucho trabajo avanzado a la presentación de su proyecto en Vía Galicia, pero la mejoría y la transformación, como digo, de esa idea en un producto vendible, en una empresa, en un modelo empresarial, pues avanza mucho. Todos ellos, tuve la oportunidad de estar tanto este fin de semana en Lugo y en Vigo como en la anterior con todos, dicen que ya solo la fase de preaceleración, que es apasionante, que han aprendido muchísimo, que han mejorado muchísimo, y que bueno, todos están deseando pasar a la segunda, porque la segunda lleva aparejada también la financiación de esos proyectos para salir al mercado con más fuerza, con más potencia, los que no estén en él, ¿no?
Yo tengo una pequeña curiosidad, porque estamos hablando ya de la cuarta edición de este proyecto Vía Galicia. ¿Los que no pasan lo intentan en otra ocasión?
Pues sí, los que no pasan, muchos de los que no pasan consiguen con su modelo empresarial y se constituyen como empresa. De hecho, en Porto Molle tenemos algunos que se han presentado alguna edición de Vía Galicia que no han sido seleccionados y que siguen con su modelo empresarial, pues con más dificultad, porque al principio pues Vía Galicia te da una serie de oportunidades de mentoring, de tutorización y de aportación económica que no tienen otros. Sin embargo, tanto la Xunta de Galicia como el Consorcio de la Zona Franca, todos aquellos proyectos que se quedan fuera o incluso los que nos han presentado en Vía Galicia, los acogemos en nuestros viveros de empresa, nuestros coworking, con nuestros especialistas en emprendimiento, y también pueden hacer directamente la financiación tanto de SES Galicia como de Vigo Activo con independencia de la vía por la que entren. Con lo cual, nosotros queremos que estos 40 proyectos continúen su carrera y que sigan como modelo empresarial. De hecho, algunos están vendiendo mucho y a lo mejor no entran porque pues, no le va a aportar nada más una fase de aceleración, o porque su producto ya está tan maduro en el mercado que quizás otros que necesitan más maduración o más apoyo serán seleccionados, porque al final solo son 15, con lo cual no todos pueden estar, aunque todos los 40 son buenos proyectos empresariales.
Decíamos que este viernes se conocerá a esos 15 finalistas. Me imagino que serán días de nervios para ellos, porque no es poco lo que tienen detrás. Es una financiación importante de 125.000 euros para el proyecto.
Sí, son 25.000 a fondo perdido que aporta la Agencia Gallega de Innovación, y después 100.000 en capital semilla, que aporta la mitad SES Galicia y la otra mitad Vigo Activo, con el único aval de la idea, con lo cual pues se juega mucho, porque además son 6 meses de tutorización, mentoring, de preparar tu producto cara a los mercados a los que vas dirigidos, si son nacionales, internacionales, a mejorar las presentaciones, porque a veces los proyectos son muy buenos, tienen detrás muchísimo talento, mucha capacidad, pero les falta pues saber vender, o les falta capacidad de organización empresarial, o les falta a cada uno pues una cosa diferente, que es lo que tratamos de aportar en esta fase de aceleración para que el proyecto pues sea totalmente viable una vez que deje Vía Galicia, aunque siga unido con nosotros por Vigo Activo.
Pero en definitiva, lo que sí está claro es que una edición tras otra, el denominador común de todos estos proyectos es la innovación, que sean proyectos punteros y de futuro, ¿no?
Pues sí, la innovación y la escalabilidad son dos requisitos que se exigen desde el principio, y también nosotros tenemos mucho en cuenta que lo que se vaya a realizar se realice en Galicia, que cree industrialización gallega, porque creemos que la clave de la economía en este momento es industrializarse, continuar con proyectos que dejen valor añadido en nuestra comunidad. Eso lo valoramos mucho cuando se produce aquí. Hay veces que no puede ser, pero la intención es volver a producir aquí los proyectos que son productivos. Otros son solo de conocimiento, de el mundo de las comunicaciones o de Internet, pero hay muchos productivos que o ensalcen un producto gallego o que el desarrollo de la actividad se realice en Galicia.
El apoyo de nuestras empresas, el apoyo de nuestros innovadores y de nuestros jóvenes emprendedores. Bueno, la mayoría de las iniciativas que participaron han apostado por la fábrica inteligente en sectores estratégicos como el textil, la alimentación, la pesca o el ámbito aeroespacial. Nos lo recordaba Teresa Pedrosa.
Los 15 seleccionados,
se sumarán 4 proyectos vinculados al ámbito aeronáutico. Teresa Pedrosa, delegada del Consorcio de Zona Franca, estaremos muy pendientes el viernes a ver qué ocurre. Gracias y un saludo.
Yo creo que sí, porque es una oportunidad para Galicia tener a gente tan competitiva y con tanta capacidad, que serán los empresarios del futuro, sin duda alguna.
Gracias, un saludo.
Gracias.
Mediodía. COPE más Vigo.
Estar informado.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, seguimos contando historias en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago y vamos a acercarnos hasta el Morrazo, o por lo menos vamos a hablar de las conexiones con el Morrazo, que se están viendo dificultadas por esas obras de ampliación de la autovía, pero se van a tomar medidas, al menos eso es lo que intentará la Xunta de Galicia. En unos segundos, tras una pequeña pausa, hablaremos con el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes manzana Golden Nacional, el kilo a 0,89 euros y jamoncitos de pollo, el kilo a 3,75 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Aún tienes dudas sobre comprarte un eléctrico? Del 23 al 28 de enero vas a tener cero. Llega la semana del cero. Llévate un Nissan Leaf con cero preocupaciones, un 0% de interés y 5.500 euros de descuento con el plan Movea Nissan. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 1 de RCI Bank. Nissan. Innovation at Excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Avanzamos entonces en nuestro tiempo de radio en COPE y en COPE Más en Vigo. Saludamos a esta hora al delegado de la Xunta en nuestra ciudad, en la ciudad de Vigo, Ignacio López Chávez. Muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos
días. Hola, buenos días.
La actualidad que pasa por distintos puntos hoy, al menos la actualidad que compete a las decisiones o la influencia de la Xunta en nuestra ciudad y nuestro área, porque vamos a hablar, por ejemplo, de las comunicaciones con el Morrazo, que se están viendo, bueno, pues un poco dificultadas por esas obras que se están realizando para la ampliación de la autovía, pero que estamos buscando soluciones. Creo que va a haber más barcos con la península del Morrazo, de Vigo-Morrazo.
Va a haber alguna línea más, estamos tramitando el expediente para que ello sea posible, incrementar el número de frecuencias y en determinadas horas del día con Moaña, y ese es el objetivo, pues, que presentó la solicitud, es para completar el número de movimientos que hay de viajeros entre Vigo y Moaña por razón pues de las obras que durante estos meses se producen como consecuencia de la ampliación, que es la fuerte inversión que está haciendo la Xunta de Galicia en el corredor del Morrazo de casi 55 millones de euros, y para ello pues se pone en marcha un incremento de líneas que estamos tramitando, todavía no está efectivamente pues puesto en marcha, pero en próximos días esperemos que sí que tengamos más frecuencia, la primera mañana, mediodía y por la tarde con Moaña, incluso se puede recuperar el fin de semana.
¿Nuevas líneas que están acogidas al transporte metropolitano?
Esas líneas, evidentemente, sí. Ya ven que ustedes que el transporte funciona en el tráfico de ría, funciona en 12 de los 14 ayuntamientos del área, y lo único donde no funciona, pues ya saben, el transporte urbano de nuestra ciudad de Vigo, porque no ha querido cumplir el señor Caballero ni lo que se comprometió con los alcaldes, ni lo que fija el convenio, ni lo que establece la ley.
Enseguida hablamos un momento del área, pero antes de nada, sobre esas líneas de las que estamos hablando de barcos, ¿son líneas temporales durante el tiempo,
sí,
o el periodo
que van a ser temporales exclusivamente para incrementar las frecuencias con la finalidad de que, pues, las personas que quieran desplazarse de Moaña a Vigo, pues, tengan pues un mayor número de alternativas y un mayor número de barcos durante el día.
Además de los barcos, se presentaba también un refuerzo para el servicio de ambulancias en la zona.
Sí, se ha presentado una segunda ambulancia en Cangas. Hay ahora mismo una ambulancia en Cangas y otra en Moaña. Pues se ha presentado la segunda ambulancia en Cangas. Esta sí ya está funcionando desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los tiempos de respuesta con las dos ambulancias, es decir, de traslados desde el Morrazo Vigo, eran los habituales, no había problemas. Lo que sí que habría era problemas para el retorno, cuando la ambulancia venía pues en las sirenas, pues sí que tenía pues unos retrasos, y por eso pues ha incrementado esta segunda ambulancia. Ahora quedará, por tanto, para que la circulación funcione bien, pues que los ayuntamientos de Cangas y Moaña, competentes en materia de tráfico en su ámbito municipal, pues incrementen las dotaciones de policía local para que los que se muevan por estos viales que atraviesan estos ayuntamientos pues que no tengan más problemas. La Xunta ha cumplido con el incremento de la ambulancia y también con lo que va a incrementar del tráfico de ría. Hace falta que los propios ayuntamientos, con sus competencias, que es la policía local, pues también cumplan esas obligaciones y que pues atiendan pues a las necesidades de situaciones de incremento de tráfico en sus propios ayuntamientos. aparcamientos.
Hablaba el delegado hace un momento del tráfico, estamos hablando en este caso de las ambulancias, hablamos de ese tráfico y el transporte metropolitano, el tráfico marítimo y la ausencia de Vigo todavía en ese transporte metropolitano. Vamos a esa área metropolitana, delegado, ese recurso de la Xunta presentado y desde el Ayuntamiento de Vigo se critica duramente esa decisión porque insisten, es la voluntad de la Xunta, así lo dice su alcalde, para evitar que se ponga en marcha ese área metropolitana.
Yo esto había que decir dos cosas. La primera, que esto ha sido una decisión de los letrados de la Xunta de Galicia, es decir, del servicio jurídico de la Xunta de Galicia, que he visto cómo se ha actuado en los últimos meses, en las últimas semanas, pues han tomado pues la decisión, y en este sentido la Xunta lo que ha hecho ha sido pues presentar un recurso de acuerdo con los informes y con la postura técnica que han defendido los letrados del servicio jurídico de la Xunta. Es una cuestión jurídica, no es una cuestión política, como consecuencia de la falta de cumplimiento de la ley por parte del señor Caballero. Pero en segundo lugar también hay que tener en cuenta que estas declaraciones sorprenden. Desde el punto de vista político sorprenden que durante mucho tiempo el señor Caballero hubiese reclamado que se hubiese ido al contencioso y en cambio cuando se va al contencioso pone el grito en el cielo por ir a él. Estaba llamando a gritos a que se fuese al contencioso y cuando se va al contencioso pues pone el grito en el cielo. Es una contradicción del propio señor Caballero que vemos que en los últimos días pues ha hecho algunas declaraciones incluso que para los vigueses pues yo creo que no nos ha dejado un buen lugar el señor Caballero cuando habla de cosas que pasaron hace 35, 37, 38 años en Galicia, que nos acusa a los vigueses cuando la inmensa mayoría de los vigueses en esos años estábamos en el colegio o no habíamos nacido. Esas decisiones se tomó por una generación política en la que ya estaba el señor Abel Caballero y ahora, sin embargo, nos acusa de desatender nuestra ciudad a los propios vigueses. Pero insistimos, toda la consecuencia de la recurso se plantea como porque el señor Caballero ni ha cumplido lo que se comprometió con los alcaldes, ni ha cumplido lo que se ha previsto en el convenio y no ha cumplido la ley. Es, por tanto, una decisión jurídica de los técnicos letrados de la Xunta de Galicia, pero que la solución sería bien fácil. El bloqueo se produce porque el señor Caballero no ha querido cumplir ni el convenio ni la ley. Si cumpliese e incorporase Vigo al transporte metropolitano, no habría ningún problema. El área metropolitana estaría en marcha. Y es más, es que en la comisión de seguimiento que se hizo del transporte metropolitano, los ayuntamientos declararon que Vigo no estaba integrado en el transporte metropolitano. Por tanto, el problema lo ha creado la Xunta, el problema lo ha creado el propio señor Caballero cuando se ha negado a incorporar Vigo al transporte metropolitano. Y la decisión de ir a los tribunales, evidentemente, es una decisión que se ha visto pues presentada como consecuencia de los informes y de la postura de los letrados de la Xunta de Galicia.
La vía judicial y el área metropolitana sin duda que nos volverá y nos dejará muchos minutos y muchas páginas de periódicos en los próximos meses. Esperemos que no sean meses, que sean solo semanas. Gracias, Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta. Un saludo.
Gracias, un saludo. Buenos días.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. COPE Vigo.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Esta semana no te pierdas el Superjueves de Vila do Conde de Style Outlets y aprovecha los descuentos de hasta el 80% y las promociones exclusivas en primeras marcas. Armani, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Nike y muchas más. Apúntate ya y acuérdate que este mes la pareja es explosiva. Rebajas y Superjueves. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección Oporto. Abierto todos los días hasta las 11 de la noche, domingos incluidos.
Al ritmo de Robin Williams y su Phil vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Sabéis que hay muchísimas cosas más que contar, muy interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de los preparativos de San Blas, que sé que estáis muchos esperándolo. Todo eso a partir de la 1:30 en apenas unos segundos en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM.
Mediodía. COPE Más Vigo. Estar informado.
Aquí estamos en el Mediodía COPE en Vigo, en el 104.7 de FM, COPE más Vigo. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago y continuamos. Sabéis que hasta las 2 de la tarde vamos a haceros compañía en nuestro dial y esperemos que estéis ahí al otro lado. Y ojo, porque son muchos los que ya lo tienen anotado en la agenda de un año a otro. Hombre, son muchos los que están...
Una de las citas importantes, casi nada más empezar el año.
Descontando los días, porque estamos entrando casi en la recta final para llegar a San Blas. Vamos a saludar a esta hora al alcalde de la entidad local menor de Bembrive, Roberto Ballesteros, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sin duda, en fechas como estas, o sea, ser alcalde de la entidad ya es importante, sí, pero me imagino que más importancia tiene porque es la cita más esperada de todas.
Bueno, sin duda. tú lo has dicho, es la mejor romería del área metropolitana de Vigo, sin duda. Y ya lo estamos notando desde el pasado día 13 de enero, ¿no?, en el cual pues tenemos los puestos de fiesta, los furanchos abiertos en locales privados, y estamos recibiendo pues muchísimos visitantes este fin de semana. Yo creo que estos fines de semana, este fin de semana que viene, creo que será un fin de semana grandísimo, más que grande, porque la experiencia de los últimos años nos dicen que el fin de semana anterior a la fiesta grande, que es el día 3, pues hay tantos o más visitantes que el propio día.
Roberto, o sea, que ya veo que estáis calentando motores. Es decir, como quien dice, ya nos vamos calentando, pues probando todo lo que hay antes de llegar al día 3.
Nosotros tenemos tres meses muy complicados, que son las Navidades, que hay fiesta en todos los sitios, y una vez terminamos las Navidades, pues ya empezamos con el San Blas, ¿no?, que cada vez es pues, desde mediados de enero aproximadamente. Pues que después finalizamos San Blas y tenemos, pues, también el mejor carnaval que lo hacemos en el sábado de Piñata, después de las celebraciones del carnaval en todas las localidades. Después, en el sábado de Piñata, tenemos un carnaval aquí que es tremendamente concurrido también.
Hablamos muchas veces, Juan, del Ayuntamiento de Redondela, que siempre tiene un montón de fiestas y un montón de... Veo que Bembrive no se queda atrás.
Nosotros le ganamos, sin duda. le ganamos, sin duda. Yo... Por la comarca no veo lugar ni parroquia que tenga más actividades. Después, los fines de semana, los colectivos parroquiales durante todo el año siempre tienen actividad y también es importante, especialmente los sábados, ¿no? Pues básicamente para darle vida a la parroquia, que evidentemente tiene algún perjuicio, ¿no? Porque está claro que unas festividades de tanto tiempo para los vecinos puede resultar algo molesto por el tema de... Bueno, pues de aparcamientos, de ruido, etcétera, pero que sin duda deja una gran aportación económica a la parroquia, ¿no? Es un impulso importante a la parroquia y, bueno, y todos tenemos que ceder un poquito, aunque entiendo que es complicado, ¿eh?
Oye,
me pongo en los dos lados.
Oye, ¿tenéis idea aproximada de la gente que os visita en esos fines de semana en los que estáis a tope? ¿Y cuántos furanchos, cuántos puntos para ir a tomarse algo están funcionando esos días?
Vamos a ver... Yo te hablo por datos de que tenemos con la policía local de los últimos años. Alrededor de 20.000 personas son las que vienen de todos estos días, ¿no? A la fiesta de San Blas. Bueno, muchos repiten todos los fines de semana, son asiduos, ¿no? Pero se calcula que unos 20.000. Contando que tenemos 4.313 censados, pues casi quintuplicamos la población,
eso,
¿no?
Estamos hablando del día grande, el día de San Blas, pero los fines de semana, más o menos, con que lleguéis a 10.000 y pico, ya también es suficiente gente, me imagino.
Sí, más que suficiente, sí.
Entiendo,
sí,
entonces, sí, entiendo lo que dices tú, que los vecinos algunos puedan decir, bueno, se nos está yendo de las manos, ¿no?
Sí, comprensible. Y aparte es en la zona centro, donde hay más... es la zona más poblada, de las más pobladas, y evidentemente es complicado, ¿no? Y la pregunta de antes, tenemos alrededor de 31 o 32 furanchos. Nosotros incluimos también a las cafeterías que hacen su actividad durante todo el año, ¿no? Porque también sirven, pues, lo típico, ¿no? Uh-huh. El cocido, el vino, etcétera, etcétera. Es una fiesta muy divertida, hay gaitas y tambores en todos los furanchos, en la calle, y se mezcla la música con la gastronomía, ¿no? Que la especialidad es la cachera.
Oye, Roberto, y para quien vaya de nuevo a Sabenbrive, ¿le hacéis, a ver, una ruta para que no se pierda ninguno de los furanchos?
Cierto, sí. Nosotros en las oficinas de la entidad local tenemos unos folletos indicando pues todos los furanchos que se abren. Uh-huh. Es cierto que Bembrive urbanísticamente tiene todo metido en el centro, ¿no? lo que es la iglesia, la casa de la entidad, la casa del pueblo de la entidad, el centro de salud, la farmacia, todo. Y los furanchos pasa lo mismo. Como se hace en el barrio del centro, pues empiezas en una punta de la calle y si eres capaz de terminar en la otra punta de la calle,
eres todo un campeón. Bueno, pues está claro que es una de las citas. Volveremos a hablar de San Blas, pero de momento queríamos hacer este pequeño aperitivo aquí en la sintonía de COPE Más Vigo. Roberto Ballesteros, alcalde de la entidad local menor de Bembrive, gracias, un saludo.
Un saludo, gracias.
Un saludo y gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía, COPE Más Vigo. Estar informado.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Seguimos adelante, estamos en COPE Más Vigo, en el 104.7 FM. Día 23 de enero, yo no lo sabía, parece ser que se celebra el Día del Community Manager.
¿Y eso qué es?
Ahora vamos a hablarlo de ello. Es una, fíjate, es una de las profesiones más demandadas de los últimos años y alcanzando y alzándose como la mejor pagada, según dicen algunos estudios, en Estados Unidos en el 2015. También dicen que, bueno, que tenemos que tener en cuenta que cerca de 2.340 millones de personas a nivel mundial nos movemos en las redes sociales. ¿Qué es el Community Manager? Vamos a hablarlo con quienes más saben. Vamos a saludar a esta hora a Ángel Moreno,
que es el director del Máster de Marketing Digital y Social Media de IMF Business School. Ángel, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal?
La primera pregunta es obligada. ¿Qué es esto del Community Manager?
Bueno, el Community Manager es una figura muy importante en la empresa. En realidad podríamos definirlo como una persona que hace crecer a la empresa a través de Internet, sobre todo de los medios sociales, defienda a la empresa también. Es decir, es de alguna manera el encargado no solo de la marca en las redes sociales, sino también de su reputación. Eso esencialmente es como podríamos definir la figura del Community Manager.
Vamos a dar más datos. Dicen que está previsto que entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en España en los próximos 3 años estén relacionados precisamente con esta labor. Y hay una mala creencia, yo creo que esto se está corrigiendo, si no Ángel me lo dirá, entre las empresas que un Community Manager, es simplemente un gestor en las comunidades, es decir, que publican Facebook, que publican Twitter y poco más. Eso es incorrecto total.
Pues sí, la verdad es que además, bueno, los datos un poco lo confirman. Fijaros que bueno, pues a nivel de digitalización la empresa española empieza a estar ya un poquito mejor. Bueno, se dice, por ejemplo, que el 80% de las empresas españolas tienen ya, pues bueno, algún perfil en redes sociales, tienen su página web, pero esto se combina con una realidad que no es tan halagüeña, y es que solo una de cada 4 empresas cuenta con una persona que les lleve la labor de Community Manager, ¿no? Claro, como bien decís, yo creo que efectivamente existe, bueno, pues un poco de desconocimiento de lo que es esa función del Community Manager, que es absolutamente esencial, ¿no? Quizá las empresas piensen que esto es, pues, o algunas empresas, ¿no? Pues que, bueno, que esta labor es de alguna manera, pues, poner algunos contenidos en Internet, bueno, pues, opinar de vez en cuando de algo, ¿no? La labor del Community es muchísimo más amplia que esa, de alguna manera. Es quien va a defender a la empresa en las redes sociales, quien va a relacionarse con los clientes y, sobre todo, de alguna manera también, quien va a defender a la empresa pues de las posibles opiniones, incluso negativas, que puede haber por parte de clientes insatisfechos, ¿no? En ese sentido, sí.
¿Cuál sería el perfil de un Community Manager?
El perfil del Community Manager, en relación con esto, yo creo que tiene como tres patas importantes, ¿no? Lo primero, tiene que ser una persona que comunique muy bien. Es decir, en ese sentido nosotros, por ejemplo, en IMF sabemos que muchos de los alumnos que vienen a este máster en social media vienen del ámbito de la comunicación, de ciencias, de ciencias de la comunicación, etcétera. Pero esa es solo una pata de las tres. Es decir, no nos podemos quedar ahí. Quizá haya una creencia errónea de que eso es un community manager, ¿no? Alguien que pone posts en Internet. No, un community, además de comunicar muy bien, tiene que tener también una perspectiva analítica. Tiene que ser una mujer, un hombre analítico, en el sentido de que tiene que medir. Tiene que medir cuál es el engagement que ha conseguido la empresa en las redes sociales, cuál es, de alguna manera, la actuación de la competencia. Y todo eso, solo teniendo esa mentalidad analítica, que es esencial final para ver los resultados, pues también es importante, ¿no? Junto con esta cuestión de comunicar muy bien, tiene que ser también una persona analítica. Y por último, dentro de lo que es el perfil de Community Manager, tiene que ser una persona enamorada de la tecnología. Continuamente va a tener que estar utilizando herramientas para medir, herramientas para colgar cuestiones en redes sociales, y por lo tanto, el Community tiene que ser una persona muy, muy involucrada dentro de lo que son los medios digitales. De alguna manera, ese puede ser un poquito el resumen del perfil que debería contar un Community Manager.
Oye, ¿y la figura del Community Manager es para todas las empresas? Porque yo me imagino que las empresas grandes, empresas medianas, pues tienen posibilidades de mantener un Community Manager o pagar a un Community Manager. Pero en España, que sabemos que nuestra red empresarial, la mayor parte es pequeña y mediana empresa, ¿cómo estamos para eso?
Pues la verdad es que en ese sentido yo creo que es una cuestión un poquito de ir mentalizando a las empresas de la necesidad. Poco a poco nosotros vemos también en el curso que hay cada vez más empresas que solicitan estos puestos, ¿no? En las grandes empresas, como dices, lo normal es que la labor del Community Manager tenga dos tipos de puestos. Un Community Manager Senior, que es el que hace un poco la estrategia, y después un Community Manager Junior, que de alguna manera pues la lleva a cabo. Es decir, suele haber incluso dos personas llevando las empresas medianas, grandes, este tipo de cuestiones. Nos encontramos cada vez con más empresas pequeñas que lo que hace es, de alguna manera, contratar servicios externos. Yeah. Hay muchísimos freelance fantásticos en este país que llevan cuentas de varias empresas, y yo sí animo a las empresas a que bueno, pues cuenten con uno de estos servicios, ¿no? Porque realmente no son caros. Hay grandes profesionales que están saliendo ya, tanto de las escuelas de negocios como de universidades, con este perfil de Community Manager, y sinceramente creo que es una inversión que claramente les va a convenir, ¿eh?
Los Community Manager, que hoy es su día, o al menos se quiere destacar como su día, y una figura muy importante cada vez más en el tejido empresarial, en este caso de nuestro país. Ángel Moreno, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. COPE Vigo.
En nuestro mediodía vamos a tener la oportunidad en próximas ocasiones, hoy es la primera, de hablar de nuestra salud vascular. ¿Qué tiene que ver con nuestra salud vascular? Lo hacemos con todo un especialista, el responsable de la clínica Vidal Insua, el doctor don Juan Vidal Insua. Bienvenido, ¿cómo estamos? Un saludo.
Hola, buenos días.
¿La salud vascular qué tiene? ¿A qué hace referencia?
Bueno, la salud vascular implica fundamentalmente las enfermedades que atañen a las arterias y a las venas, fundamentalmente.
Tiene que ver con nuestra circulación sanguínea.
Efectivamente. Tanto la circulación alimenticia, digamos, que es la arterial, como la de retorno, que son la que llevaría las venas de las piernas, fundamentalmente, pero afectan a todo el cuerpo, efectivamente.
Hoy en día, por ejemplo, de los temas relacionados con la salud vascular, con nuestra circulación, ¿cuáles son los más recurrentes, los que más se presentan en la clínica?
Bueno, evidentemente el más frecuente es las varices de las piernas, de los miembros inferiores. Que es quizá
no es algo exclusivo de las señoras, de las mujeres.
No, es algo que quizás ellas consultan más por múltiples motivos, pero...
Porque claro, te pones una falda y se ve. Los pantalones, en ese sentido, nos hacen un favor a los hombres.
Es un motivo importante, sí, pero se da tanto en hombres como en mujeres, casi al 50%.
¿Y una variz exactamente qué es, doctor?
Pues exactamente es, la definición es una vena dilatada y tortuosa del sistema venoso superficial. Esto suena así un poco... Bueno, es la definición más o menos clásica, pero bueno, básicamente son venas en las piernas, fundamentalmente, que son muy visibles y que dan incluso síntomas como pesadez, como hormigueos, como calambres, y a la larga el problema fundamental que tienen es hacer una enfermedad ya más grave, que pueden ser incluso ulceraciones a nivel del tobillo, que son muy muy complicadas de tratar ya en ese nivel.
Este sería el problema más general o el más recurrente en una clínica, en las varices, que se producen por qué razón, doctor.
Fundamentalmente hay dos motivos. Uno es el genético. Si tus padres tienen varices, tienes un alto porcentaje de posibilidades de tenerlos. Y luego el tipo de trabajo. Habitualmente son trabajos estáticos con
de muchas horas de pie,
muchas
por
horas
ejemplo.
De pie, efectivamente, con ambientes muy calurosos. Clásicamente, pues, panaderías o en cocinas o
el atender un comercio, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente, también.
Yo quería preguntarle, ¿qué síntomas nos hacen pensar o que hacer que se dispare la alerta de que podemos estar empezando a sufrir de varices?
Bueno, el primer síntoma habitualmente ya es visual, ya se ve pues unas venas que no estaban ahí hace dos meses, pues ahora empiezan a aparecer y a dilatarse progresivamente. Los síntomas, digamos, que se notan fuera de los visuales, pues ya son hinchazón de los tobillos, o pesadez al final del día, calambres, pues esos son los más iniciales. Luego te empieza a cambiar el color de la piel de los tobillos, se hace como más marrón.
Esto que puede ir relacionado a lo mejor con algo de retención de líquidos, entonces ya se complica la cosa.
Sí, bueno, si hay sobrepeso, si hay, en fin, si hay más cosas asociadas, sí, pues se junta efectivamente varias.
Es importante, por ejemplo, el descansar. Si uno tiene esas jornadas de trabajo de muchas horas de pie, al llegar a casa por la noche, un poquito las piernas en alto sería bueno, ¿no?
Sí, claro, sería ideal, claro. Es posible que también muchos pacientes, por desgracia, no pueden llegar a casa y vamos a descansar, ¿no? Entonces, bueno, hay otras posibilidades para intentar curar o aliviar esas molestias de una forma pues más o menos agresiva, ¿no?
Hay distintos grados en el sentido de que, bueno, en cuanto tenemos la menor señal de que una vena está inflamada, que ya se ve en la superficie de la piel, ¿ya hay que recurrir a la cirugía, por ejemplo, o hay, digamos, tratamientos que pueden evitarlo si estamos en los primeros estadios, en los primeros grados?
Bueno, siempre hay varias posibilidades que van de menos a más invasivas, ¿no? Uh-huh. Quizás el tratamiento básico primero y que yo recomendaría si alguien padece de esto sería usar unas medidas de compresión.
Correcto.
Que eso es algo, bueno...
Que favorece no es, el retorno.
Efectivamente. Ya no evita que progrese demasiado la enfermedad, hace que quizás sí que vaya un poquito más lenta, pero sobre todo quita esas molestias iniciales de pesadez y de calambres y de malestar, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que ponerlas. Las medidas, si no se ponen, pues no funcionan. Y son un poco, a veces, engorrosas, hacen dobleces, molestan. Entonces, bueno...
Y en verano me imagino que dan más calor.
Y en verano, pues claro, son más molestas porque son gruesas y funcionan porque aprietan. Entonces, bueno...
Podemos apuntar, que tendremos la oportunidad en otras ocasiones de abundar ya con más detalle, hablando ya cuando se llega al momento que sí, que hay que ponerse en manos de un especialista, como es su caso, un cirujano... las técnicas, así apuntarlas simplemente, que sí. Abordaremos después en otra ocasión con más profundidad.
Bueno, las técnicas fundamentalmente, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Es uh-huh. decir, saber exactamente cuál es la mejor técnica para ese paciente que tenemos delante, ¿no? El diagnóstico se hace fundamentalmente con un tipo de ecografía, que es el ecodoppler, que nos hace un mapeo de las venas de la pierna del paciente. En concreto y solo suyo y exclusivo. Entonces con ese diagnóstico es donde planteamos las distintas posibilidades. Hay pues posibilidades más agresivas, a veces son las más agresivas, las necesarias, para ese paciente, pero no siempre es así. De hecho, muchas veces son posibilidades menos agresivas y incluso con espuma o con láseres o con, en fin, cosas menos agresivas, pero bueno, es sobre todo hay que individualizar en cada paciente el mejor tratamiento.
Eso está claro, que cada paciente es un mundo y a cada paciente hay que darle la solución más adecuada. Pues doctor, encantado de recibirle con nosotros. En otra ocasión entraremos con más detalle en las técnicas que se pueden aplicar para un caso concreto de varices. Ha sido un placer. Hablábamos con don Juan Vidal Insua, el responsable de la clínica Vidal Insua, aquí en la calle del Príncipe, en el corazón de la ciudad. Un saludo muy cordial. Gracias.
Muchas gracias.
87.8 y 104.7 FM. En onda media, 900. COPE Vigo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Y abrimos ahora Mediodía Cope Vigo, el 104.7 de FM. Tiempo para la cultura, tiempo para las recomendaciones, para que sepáis qué hay en Vigo y en su área de influencia y en qué podéis aprovechar vuestro tiempo libre. Para eso yo recurro a la ayuda de María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
María, ¿sabes decir que no?
Pues no, la verdad es que bueno, me cuesta bastante.
¿Y sabes qué implica entonces? ¿No sabrás qué implica la definición de nuestra libertad? Decir que no.
Pues no, la verdad que no.
Bueno, pues hoy podremos descubrirlo de la mano de Francesc Torralba, doctor en Filosofía y Teología, que es el invitado en el Club Faro de Vigo. A partir de las 8 de esta tarde, en el Auditorio Municipal del Areal, impartirá la conferencia Saber Decir Que No, la sabiduría que libera.
Y otra de las opciones que nuestra agenda cultural nos ofrece hoy está en el barrio de Teix, concretamente en su mercado. Allí, en horario comercial, hay una curiosa exposición de maquetas. Su autor, Antonio Souto, que en un mismo lugar ha reunido la Torre de Oro de Sevilla junto a otros monumentos nacionales, así como castillos medievales de países como Francia o Austria.
Y acompañadnos ahora hasta detrás del marco, donde os invitamos a ver la muestra del fotógrafo David Dueñas Rodeiro. Está titulada Él. En ella, el artista apuesta por escoger espacios abiertos naturales y dice que un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Y la agenda cultural del día pasa también por Redondela. Allí la Asociación de Empresarios organiza una charla informativa sobre cláusulas en contratos bancarios en colaboración con el Concello. Va a ser a las 8:30 de la tarde en el Multiusos de Xunqueira.
Pues María, si te parece, os invito a otro auditorio, al municipal del Ayuntamiento de Vigo. A partir de las 8:30 esta tarde se va a proyectar el filme tailandés Las épicas cotidianas, en versión subtitulada original, y en la que el director defiende que la acción de imaginar es el mejor antídoto para el dolor del alma. Esta actividad forma parte del programa del Cine Club Lumière.
Y si te parece, nos vamos a dar un paseíto por la Casa Galega da Cultura, donde hoy se inaugura la muestra Tecido Cru 2. Está compuesta por una treintena de piezas creadas por alumnas del Centro de Estudios Superiores en Diseño Textil y Moda de Galicia, y el objetivo es mostrar los fundamentos del diseño. Y Lola do Pico y Cristina Varela dirigen esta exposición.
Y vamos también a hablar de pintura. Aún tenemos tiempo, lo tenemos hasta el 28 de este mes, es decir, hasta finales de esta semana, para visitar la muestra de, ojo, el ex concejal socialista Francisco Santomé. En la sala 2 de la sede de la Fundación se muestran 19 de sus obras que versan sobre el desarrollo de un curro. La muestra está resultando, parece ser, toda una sorpresa para los amantes de la pintura y se puede visitar entre las 5:30 y las 8:30 de esta tarde. Hasta aquí las recomendaciones que os hacemos llegar hoy. Sabéis que hay muchísimas más opciones, pero algunas son las que os hemos apuntado. Mañana más.
COPE Vigo. Estar informado.
Aldeas Infantiles SOS. ¿Qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. COPE Vigo.
Que se nos ha puesto romántico el técnico y nos ha puesto a Roxette, ese tema que hizo famoso, que salió famoso y se hizo muy famoso por la película Pretty Woman.
Pero es para recibir a Antonio.
A Roxette, que Antonio.
A ver, que Antonio debe tener su corazoncito.
Pues yo estaba convencido que no había sido Juan Nogarol, que había sido el otro Juan, Juan Lago, el que me había puesto a Roxette de telonera.
Juan Nogarol es nuestro técnico, es el que está haciendo la selección musical, ese Roxette, esa canción que se hizo tan conocida después de esa película, que te ponen tan pocas veces en la televisión como puede ser Pretty Woman.
Juan no torció el morro, o sea, le debe de gustar.
Le debe gustar, le debe gustar. ¿Te gusta?
Me gusta de todo, hasta
no,
para vida es, también.
No,
para
esa mentira también. No es verdad.
Estamos con Antonio esta vez en el estudio, llega el momento de actualizar la información del deporte. Antonio, mirando ya hacia la Copa del Rey, ese partido contra el Real Madrid, pero con un resultado negativo este fin de semana.
Bueno, pues sí, negativo, porque el Celta ayer por fin no pudo prolongar su racha de victorias y en el último partido de la primera vuelta caían a Noeta ante la Real Sociedad por 1-0 con un equipo repleto de suplentes o de no habituales, y es que Eduardo Berizzo lo dejó muy claro. Prioriza el partido de este miércoles, partido copero ante el Real Madrid. Hoy el equipo ha entrenado y fijaros los datos que os voy a dar sobre los habituales titulares. Ni siquiera viajaron Daniel Bas, Johnny y Marcelo Díaz. Viajó, pero estuvo en la grada, es decir, fue el 19º jugador y se quedó en la grada sin vestir, Hugo Mayo. y viajaron, se sentaron en el banquillo, pero no jugaron, no tuvieron minutos ni Teo Bongondá ni Gustavo Cabral. A estos jugadores hay que sumarle Radoya, tan solo 24 minutos sobre el césped, Guidetti 18, Yago Aspas 8, total, que además de Sergio, parece que Roncaglia es el único titular que va a repetir partido de ayer y partido del próximo miércoles. Es decir, que físicamente van a llegar frescos ante el Real Madrid.
Nos estamos reservando.
Para intentar conseguir el billete para las semifinales de la Copa del Rey. Un partido que está levantando muchísima expectación y es muy posible, más que probable, que el cartelito de no hay entradas o localidades agotadas se cuelguen las taquillas de Baleiros. Vamos, el cartelito no. En el aparato LED ponga en rojo, en intermitente, no localidades agotadas. Localidades
eso del cartelito
agotadas.
Ya queda como muy visita. Oye, el bar, ¿no? Visita
nuestro cierto, bar, Antonio, es que igual. La probatura al entrenador casi le sale ayer, ¿no? Porque tampoco fue un... Que no desmerecieron en el partido.
No, en absoluto. Sufrieron en los primeros 10 minutos, pero a partir de ahí hubo un equilibrio de fuerzas. Es cierto que en el segundo tiempo la Real fue mejor y quizás en el debe de Berizzo pueda estar no haberle dado más minutos, por ejemplo, a Yago Aspas buscando la posibilidad de haber empatado. La primera vuelta al Celta la termina con 27 puntos a 4 de Europa, a 4 del sexto clasificado que ahora mismo es el Villarreal.
Antonio Estevez, más información del deporte local.
Ah, por cierto, ayer el diario local Faro de Vigo anunciaba que Mourinho no vende a los chinos.
Es verdad.
Algunos se cierra ya.
Algunos están cogiendo ¿cómo es, Juan?
El rábano por las hojas.
Mourinho no vende a los chinos. Eso no significa que Mourinho no venda. No vende a los chinos. Veremos si vende a otro grupo inversor.
La información del deporte que llega como siempre de manos y gracias a Gentileza.
Qué lujo, ¿y cuánto tiempo?
Gracias a la Gentileza Instalauto.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, que después de ayudarnos con la cultura está aquí de nuevo con nosotros. María,
pues vamos... Sí, estoy aquí de vuelta y además ya vamos a hacer mención a unas declaraciones que acaba de hacer Antonio Estevez. Se ha referido a eso que comentaba el presidente del Real Club Celta. El alcalde de Vigo ha querido responder esta mañana a esas declaraciones. Ha dicho que respeta de nuevo esta decisión, pero ha vuelto a insistir en que el estadio no está en venta.
Lo vamos a escuchar ahora, lo escucharemos
vamos
a las 2 y 20.
Vamos a escuchar otros mensajes que ha transmitido la
a las 2 y 20 nos va a contar más cosas. ¿Qué nos puedes adelantar ahora? ¿Qué avance nos puedes dar de ese audio o de las cuestiones que vas a abordar en el informativo?
Pues contaros que el alcalde de Vigo se ha referido también al área metropolitana, concretamente a ese recurso que ha presentado la Xunta de Galicia. Ha dicho que no lo ha recibido, pero que en todo caso consideran que es puro ventajismo con abuso de poder, dice, por parte del señor Feijóo.
El chantaje de que Vigo tiene que pagar aquello que no le corresponde pagar a Vigo. Es el eterno y perenne chantaje de Feijóo y del Partido Popular de Vigo.
¿Algo más?
El alcalde pues ha acusado, como hemos podido escuchar, a los populares de Vigo de escuchar no solo a Feijóo, sino de, dice, cumplir también las órdenes de Nidia Arévalo. También nos vamos a pasar por Gondomar, porque tiene nueva presidenta. El Partido Popular de Gondomar es Paula Bouzos. Hemos podido hablar con ella y ha querido hablar de ese objetivo que tienen.
El reto, ante todo, fundamental es volver a unir el Partido Popular de Gondomar. Creo que es algo importantísimo para poder ganar el gobierno de Gondomar.
Este es un avance de los contenidos que María Emil está preparando, rematando ya para el informativo, que sabéis que la cita que tenéis con él es a las 2 y 20. Apenas 20 minutos, María Emil vuelve a estar aquí contando esto y mucho más. Gracias, María.
María, os espero. Hasta luego. Chao.
Another one bites the dust.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Y se nos agota el tiempo. Nos vamos mañana más a partir de la 1:10 de la tarde aquí en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Os esperamos.
Hasta entonces, saludos.
Las 2, la 1 en Canarias.